The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el único podcast de cine que lo voy a decir.
Bárbara Mori, si yo fuera presidente de la nación y tuviera que elegir una primera dama, serías tú. ¿Tú o Dana Paola?
Es el peor inicio que hemos tenido en todo lo que llevo.
Es que no es. ¿Sabes por qué? Porque no está Penny otra vez.
Sí, ella tiene la culpa. Sí, si no les gusta este programa, láncenle sus mails de odio y tweets de odio a Penny, porque no vino otra vez.
Cámara, Penny.
Sí.
Pero volviendo al tema de por qué dijimos eso de mi futura primera dama, porque estrenó su... ¿Cómo la podrías calificar? Dale un adjetivo así de bote pronto.
¿Es un anuncio de Saba Íntima? ¿Cómo se llama eso?
Ojalá un día se anuncie.
¿Anunciaba? ¿Ella anunciaba?
No, a nosotros, que nos pagara Saba.
Ojalá. No, ya creo que acabo de matar otro patrocinador para no variar. Pero bueno, treintona, soltera y fantástica. Que de entrada... Pues lo que a mí sí me... Yo no sabía.
¿Te identificaste?
No, pero el tema es que resulta que es un libro escrito por Juana Inés de Esa. Que pues el apellido obviamente le suena.
Y el nombre.
Bueno, también, pero es que sí ya fue como que una...
Cosa. Voy a ponerle a mi hijo Martin Scorsese Corro.
Ajá.
Es así, ¿no?
Ay, bueno, pues Germán de Esa era muy fan de Sor Juana.
Oye, paréntesis, ¿cómo se llama tu gato? ¿Sí le pusiste Haneke?
Oficialmente se llama así, pero en realidad le decimos gato, como el de Holigolay. Eso está muy bien.
Ahí está igual que lo de Esa.
O sea. No, creo que no, se llama gato, o sea, no se llama, no sé, un gato famoso. Pero bueno, el chiste es que esta película, pues está basada en un libro que se llama igual. O sea, ¿cómo un libro se llama Treintona, Soltera y Fantástica?
Voy a seguir esperando a que hagan el... Órale, la película. Ah, no, se llama Cúbole, perdón. Cúbole, da igual.
Cúbole con la película.
Cúbole con la película.
Sí, pues después de este ya podríamos esperarlo sin ningún problema.
Pero una de Órale estaría increíble. Una película de Órale.
La verdad es que estaría muy bien.
Pero a ver, la película.
Pero pues esta cosa, que pues, o sea, ya en el título determinas que es como Sex and the City tropicalizado, ¿no? Y de hecho sí, pero todavía peor porque resulta que es en cierta forma una autobiografía. O sea, el personaje principal pues es ella misma, Juana, que es interpretada por Bárbara Mori, que yo pensé que tenía más de 30 y no, resulta que tiene 38 o algo así.
Seguimos en la misma década.
Está muy cañón, está muy, muy cañón. Porque la verdad es que me voy a ir en... O sea, voy a hablar primero de lo bueno. Bárbara Mori, punto. O sea, no importa lo que esté diciendo, no importa lo que esté haciendo, no importa que no llegue al registro, no importa nada. O sea, se ve espectacular la tipa. Yo pensé que era más grande. También por eso yo dije, ¿cómo es posible que se vea tan bien? Pero bueno, se ve muy, muy, muy bien. Y el tema es, pues, el clásico. O sea, esta mujer... Clásico porque además el tema lo ha tocado el cine mexicano ya... En muchísimos, ¿te acuerdas que había otra que se llamaba, creo que igual, ¿no? Casi 30.
Casi 30.
Había otra de Marta Gareda que era más o menos por lo mismo.
La de así casa
del
precipicio. Te matas.
Ajá. O sea. Así del precipicio, creo que también trataba de lo mismo. Y bueno, Sexo, Pudor y Lágrimas,
es
en cierta forma,
lo que te iba a decir.
Pues trata de lo mismo, ¿no? Esa es como que la madre de todo este tipo de películas.
Pero es imposible que Sexo, Pudor y Lágrimas lleva casi que 15 años, uh-huh. que es. No, casi 20. Uh-huh. No, ahorita te digo. Es 98.
Ahorita te digo.
No, no hace falta, es 98. Ya, yo soy el señor años. O sea, okay, pero casi 20 años y que la gente, bueno, que el cine siga copiando esa misma fórmula de esos colorcitos pasteles, ajá, de que Condesa Roma Polanco es el centro del universo y que todos somos felices trabajando en algo de publicidad.
99, ¿no? Bueno, entra dentro de las bueno, películas del 99.
Qué bueno que no me supe bien el año, así es un bodrio de peli. La tuve que ver en la secundaria.
Pero ya la distancia no parece tan bodrio, ¿no? O sea, ya ves todas las copias y dices, bueno, pues la neta es que sexo pudiera ir además, exceptuando la pinche canción del tipo ese, es otra cosa.
Claro. Pero no sé si es porque sea buena o es porque no había otra película que tuviera una referencia de ese tipo.
No, y además estaba muy bien hecho. O sea, era este tipo de producción bien calculada, muy...
Y fue como un semillero también de los futuros. Pero tío, piensa que a mitad de los 90 o casi al final es que otra película como de comedia romántica había existido. Más bien, recuérdame una película del 94 al 98.
Cilantro y Perejil de Condes. O sea, es el 98, ¿no?
O sea, el Perejil no va a ser como 95.
Pero digamos que eso era más o menos que el prototipo de lo que iba a pasar.
O sea, fue solo con tu pareja 91. Ándale. Esto, pero está muy difícil contar alguna película que no fuera violencia narco de finales de los 90 que fuera una comedia romántica.
Fíjate, Cilantro y Perejil es de 98, efectivamente.
Imagínate.
O sea, por ahí va. Y sí, la de Cuarón, solo con tu pareja, pues está un poco en el tema. Pero como que se quedó muy clavado. O sea, en ese momento era él. O sea, cumplía todo lo que ahora es cliché. El tipo es publicista, estás en la Roma, etcétera. Y todo eso se sigue sucediendo. Hasta eso. Treintona, soltera y fantástica. Cambia un poco el tema.
No puedo escuchar porque es, sin reír. Sí, está que lo digas, estoy diciendo que no me ría.
Bueno, sucede en Guadalajara. Entonces ya por lo menos ya ves otras calles que a lo mejor
Guadalajara, el proto Ciudad de México. No va a pasar, amigos, pero échenle ganas.
Muy bien, ya todo nuestro día en Guadalajara se fue al carajo. Pero bueno, el tema es que esta mujer, pues es tiene su novio y todo. Que de hecho es uno, es que no sé cómo se llama, pero ¿se acuerdan en Y tu mamá también? Que el cuate rico tenía dos amigos que se...
Puta, no,
uno de ellos es, según yo, pero bueno, igual me estoy equivocando, pero según yo es uno de ellos.
¿Pero de qué trata?
Tiene a su novio y se enoja por una estupidez y llevaban muchos años, pero clásico que son novios de muchos años, pero no se casan. Y ella, pues, se la pasan yendo a bodas y que los amigos están casando o que las sobrinas y que son, de hecho, tienen veintitantos y ya están casadas, ¿no? Y ella tiene treinta y tantos y no se casa. Entonces, bueno,
pero es
como que encuentra, pero es fantástico. Entonces, pues ya de repente decide cortar con este güey y asumirse como soltera, pero no porque sea dejada ni todas estas estupideces, sino porque quiere ser soltera. Al principio sí tiene como que cierto argumento feminista que está bien, pero poco a poco va perdiendo el tema porque al final todo queda en que esta chica no sabe ni qué quiere. O sea, primero quiere ser soltera, luego resulta que sí ya se está ligando con otro güey que es español, que es Jordi Mollà. Luego que ya quiere irse a la playa para escribir su libro. Luego que no, porque este güey igual y pues ya se está enamorando. O sea, son toda una serie de gags que van pegados. Algunos pues están dos, tres cagados. Francamente, Bárbara Mori sí lo hace bien. O sea, sí tiene
papel.
Sí tiene esa vis cómica. Y insisto, pues sí se ve muy, muy, muy bien. El tema, pues, es que no hay director. O sea, el director es Chava Cartas. Que pues, si se llama Chava, es que porque se llama que Salvador Cartas. No sé. Pero bueno, es el director de Gossip Girl Acapulco. Hizo algunos episodios de Señorita Pólvora, del director de Los Héroes del Norte,
no
de Rock Marí.
¿Existía Gossip Girl Acapulco?
Pues yo tampoco, hasta que lo vi en este. Bueno, yo nunca lo vi, evidentemente. Entonces tiene toda esta estética de televisión, sí, que es campo contra campo, un score que te va dictando las emociones de los personajes. O sea, si te tienes que poner triste, salen violines, si te tienes que poner alegre, salen, no sé. Ajá. O sea, muy novela. Entonces, pues se va al carajo, porque creo que aunque el libro, lo leí un cachito del libro, como para ver si estaba en el mismo tono.
En un Samuels.
No, ya sabes que en el ¿cómo se llama? En en Amazon, pides sí, el gratis y pues ya te lees 5 hojas, ¿no? Este, sí está en ese tono, pero como que al principio sí lo intentan rescatar y después como que se le... O sea, les acabó el presupuesto, se les acabó el tiempo, porque pero se van rápido y es... termina así de abrupto, de machetazo. Y llegó Moe y los rescató a todos. Y ya, pum.
Pero ya acabó. Es en caso de taquilla.
Sí, este, no sé cómo vaya respecto a la competencia de este año, porque la verdad es que fue muy interesante. Tenemos a Gareda, tenemos a Sousa y tenemos a este a Bárbara Mori. Si nos vamos a las actuaciones, pues sí me quedo con la de Bárbara Mori.
O sea, ¿de las tres?
De las tres. Si nos vamos a película, pues creo que culpa? También es que el problema con la de ¿Qué culpa tiene el niño? Es que era muy clasista, muy clasista, y eso a mí sí me jodió. La de Gareda es muy vulgar.
¿Y te identificaste mucho con la de Bárbara Mori?
No, nada. O sea, porque además es esta clásica estupidez que, según esto, ella es escritora, ¿no? Trabaja en un periódico, tiene una columna, o sea, Carrie Bradshaw, ¿no? Ajá. Pero dices, bueno, Carrie Bradshaw tampoco le creías que pudiera pagar ese departamento en Nueva York. El departamento que tiene ella, también dices, ¿de dónde paga ese departamento?
Créanme, se los digo por experiencia. No podrían pagar ese tipo de departamento.
Escribiendo en un periódico una columna. Sí, no. O sea, y dando clases en no sé qué de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que es mero entretenimiento palomero, muy de nicho, pues chick flick, etc. Ya está bien
que Bárbara Mori tenga, o sea, no ha hecho nada relevante en cine.
No. ¿Te acuerdas esa? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, donde se rapaba. Creo que eso fue lo más así profundo.
Algo de las cosas insignificantes.
Ándale, se llamaba así.
Y solo fue famosa porque quiso aplicar a Natalie Portman, pero también la película era, híjole. Uh-huh. Estaba muy bien hecha, me acuerdo. Pero
lo que creo es que a ella le falta lo que, por ejemplo, sí tiene este, la hija de Derbez, que con todo se mete a películas de presupuesto bajo, etcétera. Y ella, como que siempre.
¿Qué es que ha hecho?
Tiene una adaptación.
La mala o esa cosa.
No. Pero, bueno, sí, o sea, tiene esa, ¿no? La de José Agustín, por ejemplo. Y ahí la verdad es que lo hace bien. Entonces, como que sí tiene ese doble juego. Y estas tres, pues no. Ahora, de hecho, ya viene, creo que otra o dos de la hija de Derbez.
Ya sabemos que bueno, se enamoró de ella. Ella sea
no, no, para nada. No. El problema con ella es que, o sea, sí la ves de lejos y dices, está guapa. Y te acercas y dices, tiene la cara de Derbez, qué horror. Eso es Derbez con falda.
Ah, qué asco.
Eso es lo que a mí me pasó.
Como, agua bendita a los ojos en este momento.
Eso es justo lo que me pasó cuando la entrevisté en algún Morelia hace ya muchos años. O Guadalajara, ya ni me acuerdo. Pero bueno, pues ahí está. Pasemos a.
Ahora un poquito más.
La fiesta de la salchicha. ¿A ti te enojó que le pusieran el título original?
No.
Porque yo leí críticas de eso. Pues dijo, era, pues es parte eso, del de álbum. Soba, de Soba.
Ahora de cuando nos ofendemos por ese tipo de nombres.
Ajá. ¿No? O sea, usualmente nos quejamos porque no le ponen el nombre que es y ahora que lo hacen. Pues,
ay, pero bueno. No fuera No Manches Frida. Porque,
ajá, exacto.
¡Qué padre!
Lo que está. Bueno, hay muchas cosas con esta película. La primera que me llamó mucho la atención es que la dirige un hombre que se llama Greg Tiernan, que es director de esta cosa. No sé si han visto esta caricatura que es de un tren. Este, que es para niños, de un tren que creo que se llama Tom y sus amigos o algo por el estilo. Bueno, pues este tipo ahora está haciendo albures con salchichas y panes que tienen, pareciera que tienen chichis.
Ah,
y,
¿Tomás?
Sí, creo que sí. No, tú sí sabes, sí, porque pues, tu sobrino seguro
juega. Sí, tengo 2 sobrinitos que son muy fans de Tomás.
Bueno, el que dirige esas caricaturas dirige esta cosa.
Okay.
Y es, o sea, eso está padre, ¿no? Y pues la escribe Seth Rogen y su amigo Ivan Goldberg, creo que se llama.
Super cool.
Que seguramente pues fue en un pasón de mota que se les ocurrió esta tontería, que es, imaginen que es un Toy Story, pero en vez de juguetes, son los productos que se encuentran en un supermercado. O sea, es lo mismo. Ellos creen, o sea, bueno, tienen vida cuando no los ves, pero digamos que están en otro plano etéreo, por así decirlo, pero el chiste es que tienen brazos, tienen boca y creen que cuando llegan los humanos en el supermercado y en el carrito, los van a llevar a un lugar increíble que es el Great Beyond, y ellos son dioses, ¿no? Pero pues obviamente la realidad es que cuando llegan a la cocina de todos, pues los queman, los hierven, los congelan, los porque pues es comida, pues. Y entonces el tema es en realidad.
Es muy filosófico ese.
Es muy filosófica al final.
Vamos a pensar si no somos
porque,
nosotros eso.
Porque el tema es que entre ellos creen que efectivamente hay algo más allá que es increíble. Se dan cuenta que no. Y a lo que ataca la película es a las creencias. O sea, cómo la religión te va manipulando.
Entre
albures, sí. O sea, literal. sale por ahí Salma Hayek, que es un taco, que bueno, taco lo que los gringos entienden por taco, pero es como That's lesbiana. Racist. No, los tacos de Taco Bell no son tacos, o sea, son tostadas dobladas con algo. Está toda la banda, toda esa banda, ¿no? Seth Rogen, Evan Goldberg, Jonah Hill, está Michael Cera.
Podríamos ser amigos. Eso es como mi sueño, ser amigo de ellos.
James Franco, no. ¿Por qué no? Danny McBride, Edward Norton sale, que eso está padre. Obviamente todos en voces, Paul Rudd. Están todos,
pero que la viste en inglés o en español.
No, en inglés, no sé si hay pero creo que sí hay en español, no me atrevo porque ya me imagino.
Pero fue comedia muy muy gringa, o si tiene
como, sí está muy gringa un poco, o sea, porque sí son los albures tipo gringos y demás, entonces, pero tiene muchos muchos chistes, o sea, chéquenla, no voy a spoilerear, pero sí está cañón que probablemente uno de los personajes del año sea un chicle mascado. No les voy a decir quién es.
O sea, ¿cuál ha sido la mejor comida de lo que ve entonces del año?
Ay, no sé.
Pues que no hay.
Ay, pero no creo que sea esta. Tendría que acordarme.
¿Qué, Ghostbusters?
No. No, está más arriba Ghostbusters, creo, pero tampoco que sea la comida del año, ni yo lo diría. No sé, tendría que pensar qué otras ha habido que yo recuerde, no. Pero lo que tiene esto es que sí es muy. O sea, lo que.
Ah, Deadpool.
Bueno, pues sí, comedia, pero después se pone no es comedia.
No sé, me reí más que en todo lo que me reí en todo el año.
Sí.
Hablo muy mal eso de mí, todo amargado.
Pero bueno, lo que tiene esto es que sí, a pesar de que es una pendejada, o sea, la idea es una pendejada, de esta pendejada salen ideas muy interesantes. O sea, sí se vuelve al final una película muy interesante. Tal vez no le convenga tanto eso. A lo mejor mucha gente que cree que nada más va al pipi cacamoco, pues salga decepcionado, porque al final sí hay un trasfondo muy padre. Pero pues está bien. Esa es la clásica pachecada de estos güeyes. Y pues sí da risa, pero creo que sí tienes que estar muy en sintonía de lo que están, de la cultura pop, de lo que están diciendo, de saber de algunas cosas como para que captarle a los chistes. Pero bueno, pues ahí está. Y pues esas son las dos cosas que vimos esta semana. Creo que nos falta por ahí otra, pero ahorita hablamos de ello.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y vamos a hablar de el mejor festival después de Torrento, que es el Festival de Morelia. Que ya viene, ¿cuándo es?
Este viernes en 8 arranca.
Muy bien, y
ya, pues, por si todavía quieren ir, todavía hay hoteles.
Sí.
Todavía hay hoteles.
Ok. Ya está el tema de los autobuses.
Ya están los autobuses, váyanse en auto, de día.
Váyanse de día. Los normalistas ya dijeron que ya se van.
Digo, ahorita grabamos en miércoles. Uh-huh. Hasta este día no han puesto boletos a la venta.
No, a ver, tips generales de sobrevivencia en un festival. Bueno, particularmente en Morelia. Uno. Si pueden, hospédense en los hoteles que están cerca del centro, sí, no, o cerca del otro, pero ahí están más caros, ese es el problema.
Pero están más padres esos cines.
Sí, pero
no
luego
hay tanta gente.
Pero luego no ponen todas las películas en ese cine.
Sí, algunos, o sea, las ponen en diferentes horarios.
O te las ponen en VIP y ya valiste, vas a pagar lo mismo que pagarías en la del centro.
Normal,
es lo normal. Claro, normal. Tus boletos de cine de 150 pesos es lo normal. ¿Hay de otros? Bueno, ese sería un tip, ¿no? O sea, si traen presupuesto, sí váyanse a las Américas y quítense de broncas, porque el cine del centro se llena, cabrón.
Por culpa de prensa.
Dos, nunca, o sea, si van en serio a festivalear como se debe, es decir, mínimo 5 películas diarias.
Eso ya vi que es un mito, no puedes aguantar.
Yo sí he podido. Pero, o sea, obviamente a mi edad.
¿Cuánto dormiste?
Sí lo logré. Es más, he logrado 6. Pero.
¿Cómo crees que 6
son? Sí, pero ahí está el tip. 14
horas.
Pero ahí está el tip. No coman. O sea, traguen palomas. Échense.
¿Coman?
No coman. Traguen palomas. Mucho refresco. Tal vez un hot dog. Pero no salgan a comer. Porque si van a comer normal y regresan, esa película ya se murió. Ahí es donde se van a dormir. Tercero, cómprenlos en línea. No se esperen a llegar allá y ver que encuentran nada. Si en serio están pensando en ir, tienen que estar muy atentos en el momento en que en Cinépolis los vendan en línea. Hacen su mapita ahí rapidísimo de ver que no se les crucen las películas, que no tengan que lanzarse a las Américas y regresar. Que eso va a ser medianamente inevitable, pero bueno, pues si se puede, evítenlo.
Y es un viaje, yo creo que unos 50 pesos.
Sí, porque los taxis allá. Porque provincia.
Tal cual. Entonces, no hay Uber.
No hay Uber. No hay Uber en Morelia.
Yo los días que fui el año pasado que me fui en camión.
Estabas ahí buscando sí, tu Uber.
Y dije, ah, y tomé a San Patricio que dije, esto se de provincia en una sola imagen. No había
pero,
Uber.
Pero había caballos, ¿te acuerdas que pasaban las carretas? Sí. Muy bien. Otro tip. Si no tienen tarjeta de crédito para pagar los boletos en línea con Cinépolis, vayan a Cinépolis, compren las tarjetas prepagadas. Pues con uno de 500 yo creo que la arman. Los boletos cuestan de hecho un poquito más baratos.
Son más baratos. Pero hay abonos.
Hay abonos, pero al momento de comprarlos en línea creo que el abono no funciona, no sé. ¿Y qué más? Pues creo que así las básicas de sobrevivencia son esas. Y por favor, si van a Morelia, estoy de acuerdo, también van a la peda, pero sí van películas, ¿no? O sea, porque,
pero ellas no pueden entrar a las pedas.
No, pero luego sí va mucha gente que se cuela, o sea, eso pero
es... Es la creme de la creme de Morelia.
Pues sí.
Pero también, no, y sí, es una gran experiencia. A mí lo que me gusta mucho de este festival, ya va a cumplir como 10 años que estoy yendo. Más dejé de ir, nada más un año por ahí, intermedio. Sí ha habido una evolución, tanto de las películas, de la organización, incluso de la gente. Ahorita la gente ya está muy allegada al festival. La gente de Morelia muy amigable con,
eso sí.
Con toda la gente que asistimos al festival. Uh-huh. Se lo toman como una gran, gran fiesta también para, para ellos. Pueden comer en los portales. O sea, lo interesante creo que es uno de los festivales que cuida mucho es su organización y la gente que está yendo, ya sea prensa o visitantes. O sea, está el cine, el cine que está en el centro de Morelia. Donde son las principales actividades, tiene todo cerca, tal cual como cualquier calle del centro. Uh-huh. A mí lo que me gusta
que eso
mucho.
De hecho, habría que anotar, no es común en prácticamente ningún festival.
Exacto.
O sea, incluso la gente que va a Cannes, no he ido, pero sí sé de crónicas de que se tienen que lanzar una caminata enorme como cuando van al Foro Sol a concierto para llegar al cine. Y aquí, pues es, o sea, por muy lejos que esté el hotel. Pues no te tardas ni, 15 minutos tal vez en llegar. Entonces, eso está bien. Y por otro lado, que es mi principal crítica al festival, es que siento yo que ya está rebasado. O sea, ustedes vean cómo se pone el cine esos días. Últimos años no ha estado tanto, de hecho. Pero cuando juegan al traer luminarias, que ahorita vamos a decir quién viene este año, sí se pone cabrón. O sea, cuando Tarantino resulta que cae, que cae cada rato, ya no es ni sorpresa.
Ahí, por ejemplo, sí fue porque se cometió tal vez como... el mal plan de logística de llevar a Tarantino al centro. Uh-huh. Ya cuando son todo este tipo de figuras que son las que inauguran, las llevan. Es que hay tres cines de Cinépolis en Morelia. Igual hay cuatro, ya no me acuerdo. Ya dejé ese pasado. Están en dos en centros comerciales bastante cerca, que son las así como medio nice de.
Ah, esos no los conozco. Yo no más conozco el centro. De las Américas. Bueno, por eso, pero en las Américas es uno. Es que
hay otro que está cerca de las Américas.
Ah, ese es el que no.
Es donde hay un
super. Ah, ya me acordé. Sí.
Donde hacen
pero
la inauguración.
Lo he visto, pero.
Y ahí hacen ya la inauguración porque es bastante. Es un cine como aquí. Los de la capital.
Exacto. Pero entonces no se esperan a llegar ahí para ver qué encuentran. Evidentemente, si tienen suerte y casi 5 minutos antes ya sueltan los boletos. ¿Por qué? Rápido ya para terminar con esto. Todas las salas las dividen en tres. O sea, boletos para prensa, que son pocos. Boletos que salen a la venta, que son pocos también. Y boletos que reservan para invitados y por si acaso. Porque hay algunas, casi siempre las películas, sobre todo las mexicanas, va el elenco y llevan a sus amigos. Y la
eso
fregada
es, entonces, eso también es bien padre, que puedas convivir con
eso gente. Está padre.
O sea, a mí no me tocó, pero sí supe que cuando fue Tarantino hace par de años, o sea, que él estaba literal entre la gente.
Sí.
Que la gente estaba así al lado detrás de él viendo, pero me tocó unos amigos de trabajo que estaban atrás de él.
Bueno, esa famosa vez donde yo estaba echando la hueva ahí en el parquecito de al lado, no el centro, sino el otro de al lado del cine, y de repente veo a la gente correr y dice, ¿qué pasa? Y pues era Tarantino que iba, traía la comitiva de Alejandro Ramírez y de Daniela Michel, pero bueno, y no vi que trajera guarros, pero iban los tres caminando rumbo al cine, o sea, sin mayor protección ni nada. Entonces obviamente todo el mundo se fue encima, la foto, etcétera. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que pueden suceder en Morelia, que están padres.
Más allá de eso, la principal razón por la cual yo sí estoy seguro que es el mejor festival que hay
por la programación
en México y tal vez para ahí top 3 de América Latina es por la programación. Se ha traído una curaduría que desde el día 1 del primer festival sí se dedicaron mucho a tener esta parte de saber que hay que hacer para hacer un buen festival. Creo debe haber un mix entre las producciones nacionales, entre el apoyo a los jóvenes artistas, una buena curaduría también en clásicos. y sobre todo en próximos estrenos. Creo que cumple cabalmente con eso. Y no queremos ir a otros festivales que la neta solamente quieren poner sus cosas artísticas y porque no vamos a luchar contra el sistema. Es como de, güey, neta, una neta, ¿vas a hacer eso?
Híjole, ponle apellido.
No, nada más dije eso. Aquí sí tratan de cuidar los tres ramos.
No, creo que sí está muy bien. Pueden, a veces proyectan, no a veces, o sea, siempre proyectan clásicos en pantalla grande que alguien entraría en la crítica de, ay, pues son Blu-rays o DVDs o lo que sea. Bueno, pues qué querían, ¿no? O sea, sí está complicado conseguir las cintas. Pero verlo en la pantalla grande.
Sí me ha dolido mucho de como parte de prensa que tienes que cubrir las películas espectaculares, tener que perdértelas a veces. A mí sí, eso sí me ha tocado como decir, oh, quiero verla, pero si también está el estreno internacional del cual sé que todo el mundo está esperando, tienes que cambalear eso.
Otro, pasado, otro pero... tip, recuerden, o sea, bueno, ahí sí es de jugársela. Después que acababa Morelia, viene la semana de lo mejor en Morelia en el DF. Pueden jugársela y decir, bueno, es, o sea, medio adivinar cuál va a estar.
Creo que
y
eso, ver otras. Eso sí lo anuncian, ¿eh? Lo anuncian incluso. No sé si lo anunciaron ya en la conferencia que dio.
Antes no,
no pude ir. Pero
porque si eso fuera, yo hubiera planeado diferentes todas mis
pero maneras, eso pero... déjame investigar porque creo que lo van a decir durante la próxima semana o durante los primeros días del festival. Porque también ese es otro gran plus, es eso, que traen las mejores películas, que generalmente son estrenos bastante chonchos, y los ganadores, y los traen aquí a la Ciudad de México.
Y o sea, sí trajeron mucho de lo que estuvo en Toronto. Toronto este año estuvo así brutal.
Eso es súper padre, también esa alianza que tienen con Toronto. Bueno, no es alianza, pero que traen películas de Toronto, de Telluride también. Y la alianza que tienen con Cannes. O sea, creo que hemos tenido el privilegio de ver todas las películas de ganadoras de Palma de Oro o del jurado, gracias a
ese festival.
A Morelia, que siempre de ley la van a traer.
Entonces, si no tienes inconvenientes, pues vamos a hablar de las que según yo serían imperdibles, ¿no? Primero, me parece que es la película, sí, es la película inaugural, es Neruda de Pablo Larraín. Pablo Larraín, que
¿tú
bueno.
¿Tú eres muy fan de Larraín últimamente?
Yo soy muy fan de Larraín. De todas maneras, bueno, resulta que...
¿Cuál es tu favorita? A ver.
¿De él? Ah, yo creo que sí es Tony Manero.
Sí, a mí también me gusta mucho.
Es muy cañón. Me gusta está muy bien. Me llama mucho la atención que va a pasar con Jackie. Que de hecho Jackie creo que va a estar en otro festival.
Va a estar en Los Cabos.
En el festival donde estoy vetado. Pero pues ahí me la grabas.
Por ahí nos vamos a ver, amigos.
Me la grabas en el celular. Esto va de Pablo Neruda. Y no necesariamente de él, sino de el personaje que lo estaba intentando cazar cuando él estaba huyendo del gobierno chileno y demás. Las críticas no han sido muy buenas, sale por ahí Gael García Bernal, pero pues hay que verla, ¿no? Es Larraín, ya tiene su primer película en Hollywood y pues yo creo que va a seguir sorprendiéndonos, va a seguir creciendo.
Y si es ahorita de los mejores cineastas sudamericanos.
Sí, sí,
yo totalmente. No quiero llamar de América Latina porque eso sí, no hay que balón en la cabeza, el podium son mexicanos, pero después de ellos que ya andan así como no ganan medalla, creo que sí Larraín está...
Sí, y su cine, justo lo que le critican, habrá que ver que es muy como que tersa con el tema. Como que se ve que sí era muy fan de Neruda, pues. Pero, por ejemplo, El Club, que también es brutal, etcétera. O sea, todas sus películas usualmente son bastante edgy, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Neruda de Pablo Larraín, que va a ser la que va a inaugurar después. No sé tú, Josué, con cuál te irías. Yo tengo aquí, por ejemplo, La Caja Vacía, que no sé de qué va, pero la dirige Claudia Saint-Luz. No, es que ahí yo me voy por directora, no la he visto, pero es la directora de Los Insólitos Peces Gato, que para mí fue en su momento, que fue hace 2 años, creo. Sí. Sí fue de las... Estuve en mi top 5, si no fue de la top 1, ya no me acuerdo. Pero bueno, esa película fue fabulosa y entonces ahorita regresa con...
Y está en competencia. Por ahí yo creo que tiene una gran ventaja a Matt Escalante.
Seguramente, que va con...
La región más transparente. La región salvaje. Es que, están hablando hace rato de Neruda. Ahorita pensé en Carlos Fuentes. Muy literal todo aquí. Pero sí, La Región Salvaje, que ya se proyectó en Venecia. Le fue bastante, bastante, bastante bien. Ganó por allá mejor director. Y ahorita creo que sí tiene una gran ventaja sobre las demás cintas. Y que realmente lo que hemos estado leyendo es una mitad fantasía, mitad otra vez estas cosas trágicas y demasiado gore que le encantan a esa dupla Escalante Arraigadas, pero que tiene una lectura bastante, pues, ¿cómo decirlo? Como crítica a todas las relaciones humanas dentro de un contexto tal cual, salvaje.
O sea, siento que él lo hace mejor, o sea, él lo hace muy bien y su mejor copia que... mala, que sería este tipo de... Lucía y...
Michelle Franco.
¿No? O sea, ¿no sientes que como que quiere ser un escalante, pero pues...
Pero el más urbano, ¿no?
Mucho más urbano y eso. Bueno, también va a estar la película que seguro se va a acabar los boletos de inmediato.
¿Cuál? ¿La de Jodorowsky?
No, la de tu amado Ryan Gosling con La La Land.
Ryancito.
Que bueno, pues es así, en todos lados donde se ha proyectado la ha ido muy bien. ¿Y todo el mundo augura
poder de Óscares?
Sí, o sea, eso creo que ya está más que cantado.
Y creo que si llegara a convertirse en eso, como de una gran candidata, estaríamos frente al nacimiento de un gran director, de un gran director. Damien Chazelle.
Muy bien, así se pronuncia.
Seguro.
Que seguramente no se lo van a dar por eso, ¿no? Porque van a decir, es que apenas es su segunda película.
No, pero que ya sepas que es una garantía, que está teniendo dos trabajos. Uh-huh. Que a lo mejor los tienen como esta parte musical, pero sin ser el tema principal.
Ahora, ¿no te crea bronca que sea un musical? A mí sí, pero de todas maneras lo voy a ver.
O sea. Saber la triste, no quería ni siquiera ver el trailer justo por eso.
Ah, yo vi nada más el teaser.
No lo he visto.
Yo nada más vi el teaser.
He visto pósters, he visto noticias, pero el trailer sí me niego mucho a creer.
La rola de que se escucha en el teaser la canta Ryan Gosling.
Y está padre.
Con eso te quería convencer.
Él puede andar con Bárbara Mori y no me molestaría.
Sus hijos, Adrián, bueno. También está The Birth of a Nation.
Esa me muero por verla.
Que es muy. Siento yo que está muy en la onda Oscar bait. No, y ya trae una polémica por ahí que con el director y el asunto, pero pues esa es otra de las que también, si tiene la oportunidad de verla, porque esta sí tendría yo la duda si se estrena o no comercialmente.
Sí, seguramente. Mira, ganó el premio principal en Sundance, que ya para, además para mí ya es una gran garantía. No sé si este tema, ese trailer sí lo vi, lo disfruté mucho, está muy bien realizada la película. No sé si tenga este factor Steve McQueen y 12 Years Slave. Y más por toda esta parte de Oscar So White. Creo que sí salió en un momento en el cual a lo mejor rebasa todo el contexto social y político, a lo mejor la manufactura de la película. Que yo insisto, para haber ganado en Sundance, implica que es una película que tiene cierto tipo de manufactura.
Sí, pero siento no que sí está ya muy en la onda Oscar bait. Habría que ver. Vamos con más películas después de esto.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Regresamos al último bloque de Filmsteria. No habrá series porque seguimos hablando del Festival Internacional de Cine de Morelia.
¿Edición cuál?
14.
14.
O sea, ya el próximo año cumple sus 15 añitos.
Muy bien. Bueno, ¿qué más?
Película.
Yo la que muero por ver, aunque ya la estrenó otro festival, pero no la he visto. Probablemente ¿cuál? Quiera yo verla en pantalla grande. El de Paul Verhoeven.
Que para Paul mí Verhoeven es como
Paul Verhoeven es Dios.
Ay.
¿Qué? ¿Por qué no?
No sé.
¿Por ya, qué no, Josué?
Es un
no mames.
Dios que murió hace 30
no,
años.
No, esta película no, demuestra que no. La anterior de Black Book o algo así se llamaba. También estuvo increíble. No era el holocausto, era de estos de esta chica que como que se va al bando contrario de los nazis.
Ah, bueno,
esa sí estuvo increíble.
Ah, no me.
Creo que la peor de él es la de Hollow Man. No, esa no es de él. Hollow Man le quedó muy mal y él le echa la culpa ahí al estudio, pero todas las demás.
Chistorete a Kevin Bacon, ¿no?
Qué oso que diga, ese sí fue de Adal Ramones, El pirilingo o algo así vas a decir.
El pizarrín.
Se le ve el pito a quién?
A Kevin Bacon.
Pero en medio transparentoso.
Sí, exacto. Ajá. Pero Verhoeven.
O sea, tu referencia. En vez de hablar de en todas las películas de él salen chichis, ¿no? Tú te enfocas.
Y salen tres.
Y a veces salen tres.
A mí me encanta una chica de Verhoeven. Se llama Turkish Flesh and Blood.
De su etapa original,
europea.
La primera etapa.
Es una, para mí una de las mejores películas medievales que han existido. Es muy difícil de verla. Yo me la topé un día en Golden Choice.
Sí, me
y la verdad, pues sí pensé que iba a ser de Golden Choice. Y sí hay una escena en la cual.
Tenías 14 años.
Sí, tenía como 14, 13.
Una vez.
No, lo peor es que sí me quedé tan impactado que durante años la estuve buscando. Y nunca la encontraste, que gracias a Dios llegó
Torrento.
Bueno,
pues aquí, y ya la pudiste ver. Aquí es Isabel Hooper y que pues trata de esta es como una empresaria exitosa, etcétera, que de repente va a tener un tema ahí de un asalto muy violento y qué va a hacer ella al respecto. Pero la verdad es que yo sí creo que Paul Verhoeven sí es un gran director. Incluso Showgirls, que yo sí fui de los que en su momento dijo qué mierda, ya la ves ahora y entiendes el chiste. Es como también este Starship Troopers, que nadie entendió el chiste. Película. Pues ahí está, o sea, en serio, creo que la peor. La peor creo que es Hollow Man, ¿no?
Oye, Showgirls, ¿qué? No la he vuelto a ver.
Pues envejeció muy bien. ¿Sí? O sea, sí, sí. O sea, en serio que ya entiendes ahorita la ironía de todo lo que estaba intentando decir sobre Las Vegas, la futilidad del showbiz, etcétera. Véanla, véanla. Hay ediciones de como de aniversario y demás.
¿Quién crees que sea la reina del festival? ¿Audrey Tutu o Amy Adams?
¿A poco va?
No, pero trae dos películas. Ojalá vaya.
Ojalá. ¿Tú se verá bien? No sé si ya. ¿Ya le pasó el tren del Botox o todavía no?
Es muy guapa.
Audrey Tutu. Sí, es muy guapa. Yo la recuerdo que era muy guapa.
Aunque sabes que a mí me da, de chavillo, me da miedo el póster de Amélie.
¿Por qué?
Salía con su cara toda tétrica, toda diabólica.
Pero amas a Amélie. Amas a Amélie.
Un fondo verde.
Eres un ridículo porque amas a Amélie.
Hablaremos de eso en cuanto acabemos.
En otro, sí, porque yo no la odié, pero
creo que la tienes que volver a ver.
Tal vez, pero me da mucha hueva.
A mí me gusta mucho y no entiendo por qué.
Y también como que siento que todo el mundo quiere ser Amélie después de eso.
Ya, los decimos una vez.
Dilo de una vez, rápido.
Que yo tengo la teoría de que todas las chicas de mi generación, hablemos, no sé, 82, 87, cuando vieron a Amélie se sintieron tan identificadas que querían ser Amélie. Esa chica como awkward, pero al mismo tiempo muy adorable. Ay, puedo resolver el mundo, pero soy guapita, pero no lo sé. Puta.
Y después, era el pre-Manic Pixie Girl, ¿no? Es el proto, más bien.
Y luego, según yo, esa misma chica evoluciona a querer ser Clementine de Eterno Resplandor.
Sí, ya soy que como, esa sí ya era Manic Pixie.
Exacto. Sigo queriendo rescatar, pero también soy mala. Ya no soy tan buena como Amélie. Y según yo, y lo que tuve que vivir en esa época, al final todas evolucionaron a querer ser Summer de 500 días, que ya sigue siendo igual esta Manic Pixie Dream Girl, pero que escucha a los Smiths, que se viste como en los 50 y que rompe corazones y que no le da miedo eso. Según esa es mi teoría, sé que hay gente que me va a apoyar. Por favor, no.
Mándenos sus tweets.
Según ya es como
mándenos sus tweets de odio si aman a Amélie.
Esa es como la evolución de las chicas que crecieron en la primera generación. Bueno, primera década del siglo.
Ella va a estar en Morelia.
Porque cumple 15 años Amélie.
Ah, tan poquito. Yo pensé que era más vieja. Órale. Bueno, pues ahí va a estar también. Entonces también están listos ahí para los boletos.
Pero ¿qué otra cosa? Adams,
Adams, ¿cuáles son las dos que trae?
Arrival.
Arrival, que es
que es sci-fi.
Sí, pero es el director que va a hacer el remake de
Blade Runner.
Es el mismo de Denis Belleville, exactamente. Que yo en sus dos primeras películas lo odié mucho.
¿Por?
Porque usualmente no terminaba bien las historias. O sea, como que le faltaba, lo voy a decir así, le faltaban huevos para llegar a las últimas consecuencias. Pero con la última, la de los narcos, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, que era aquí en la frontera, etcétera. Sicario. Ahí sí fue por todo The Whole Yards y lo hizo muy bien. Y todo el mundo en la crítica dice que esta nueva, con Amy Adams, está muy bien.
Arrival.
Y a mí ya me da mucha esperanza para la secuela, no era remake, la secuela de Blade Runner.
Arrival es como Steven Spielberg, pero sin un aire infantil.
Pero sin Spielberg.
No, sin un aire infantil. O sea, que es esa película.
No hay niños en bicicletas.
Exacto, que sí es esta parte de que es un tema filosófico de una invasión alien en un mundo que está en decadencia.
Okay.
Y lo que está padre, que a mí me llama mucho la atención, es que se enfoca no tanto en la parte guerra o bélica, sino más bien en la parte de querer comprender por qué está pasando esto. Entonces hay como mucho mucho research científico, también hay como toda esa parte de lingüistas que supone que Amy Adams es una científica. Es lo que más me llama la atención, es una película filosófica que tiene que ver con una invasión alien. Y la segunda película que trae, a mí sí, también sí se me antoja bastante, es la nueva película de Tom Ford.
Que todas las chicas quieren ver la nueva película de Tom Ford. Es Animales Nocturnos. Donde supongo que Amy Adams es la protagonista, que tuvo una relación, después ya anda con otro cuate que creo que es doctor. anda, primero anda con un escritor y es, y este cuate ya que cortaron le manda su novela y de repente la película está más metida en la novela porque ella se queda fascinada por el relato y bueno, ahí pasarán ciertas cosas, pero bueno, Tom Ford, también sale Michael Shannon, que ya ahí Michael Shannon ya básicamente donde salga todo se pone bien. También va a estar Sully,
aunque siempre hace el mismo papel, ¿no?
No, ¿sí?
A mí siempre es,
no pues sé, sí hace variaciones como del mismo. Pero por ejemplo en esta donde era La Tormenta y esto, no me acuerdo cómo se llamaba, es que no se estrenó nunca en México, de hecho.
No,
era algo así como Storm o algo así. Bueno, algo así.
Ah, Sully.
Sully.
Que tiene el peor nombre de la historia, creo.
Bueno, pero pues así se llama, ¿no? Sully, y piensas en el de Monsters Inc.
O tomar algo un poco más
infantil. Eres un tonto. Pero bueno, es todo el asunto esto del rescate de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde aterrizaron?
En el Hudson.
Del aterrizaje forzoso en el Hudson. Y por lo que hemos visto en el tráiler es todo el juicio que fue después porque lo estaban acusando de que probablemente sí podría haber llegado al aeropuerto y etcétera. Y
pues, salvan vidas, déjenme.
Exacto, paz. Ese es básicamente su argumento. O sea, salvé
es
todas
como Flight,
vidas.
Pero con más juicios. Menos alcohol y más juicios.
Pero menos tonterías, ¿no? Porque lo que tiene Flight es que esa secuencia de cuando van a madrearse está increíble. No creo que Eastwood la pueda recrear ni tantito. Pero,
ni le interesa.
Pero yo creo que va a tener más sustancia que el otro. O sea, la otra eran esos primeros 10, 20 minutos. Bueno, como media hora. Y después ya todo era una payasada, la verdad.
Luego también se estrena Manos de Piedra. Película que ya la pueden conseguir en torrentos desde hace meses. Que es una biografía de uno de los grandes creadores de la historia. Con Edgar Ramírez.
Edgar Ramírez.
Y Edgar Ramírez es un poor man's Oscar Isaac, ¿no? No, me quedo muy bien Edgar Ramírez, pero sí siento que es eso, ¿no?
Un poco, sí.
Sí, ¿no? Y son como, como de, son primos.
Es un Oscar Isaac sin chamba. Pero bueno, bueno, es que sí va a tener chamba en Hands of Stone.
Mejor. Y también la de Ken Loach, la que ganó Palma de Oro.
Sale, ajá. Que
se llama Daniel Blake.
También está la nueva de Javier Dolan, que pues ya todo el mundo es fan de Javier Dolan, y en esta sale Marion Cotillard.
Excepto Josué.
Ah, muy bien. No sé. Ay, pero en la de Mommy sí me ganó. Está muy, muy
a mí también de granero también me gusta mucho.
Andrea Arnold de...
Ah, de tu amor platónico de directora, ¿no?
Sí, con American Honey. Ella era la directora de Fish Tank, que es una de las primeras películas de Michael Fassbender y que lo hace también increíble.
Y Andrea Arnold también es de las grandes directoras. Y creo que a nadie le hace mucho ruido. Ya ha ganado en Cannes casi. Creo que también, no sé si ganó con American Honey algo, pero sus dos películas anteriores también ganaron en Cannes. Fish Tank es súper, sí, increíble. Y ahorita creo que es la reivindicación de Shia LaBeouf en este papel.
Ah, buenísimo. Sí, que ya le baje las
que se me hace un poco esta película en Harmony Korine. Uh-huh. Pero con IQ. No solamente. A mí, Harmony Korine, híjole, esas personas. Esas
híjole, pero la de las chicas, ¿cómo se llama? Spring Breakers.
Spring Breakers.
A mí sí me gustó. Tiene mucha onda.
Tú andas en una discusión con una amiga que trabajaba en la revista que decía que Spring Breakers era la película de esta generación.
Ah,
y le dije, no creo. Le dije, no, o sea,
yo diría, tendría que ser, pero no lo es.
O sea, porque es realmente es irrelevante. O sea, dime.
No, irrelevante no es.
¿La recuerdas? ¿La recuerdan?
Sí. Sí.
¿La tienes en Blu-ray?
Sí.
No, la
tengo en Blu-ray.
¿Tienes el póster en tu
casa? No, pero sí de repente aplico el This is my shit.
Pero, o sea, me dijo que me explicaba así de que es esta como cultura raver.
O sea, sí.
Flashy.
Presiona los puntos adecuados, los botones adecuados, pero no creo que la generación la haya adoptado. Ese es el tema. O sea, sí habla de lo que... De esta generación, pero a la generación le valió madre.
No sé si representa.
Que hay cierta concordancia en eso.
Y no sé si represente realmente... Creo que para mí solo representa una pequeña parte de una generación.
No, yo creo que sí. Y además, el tema de que haya puesto a Britney Spears en dos momentos de la película.
O sea, tú sí abogas por eso. Yo
sí,
digo que no
total.
Hay, yo digo que en ese momento no existe una película para esta generación post-millennial. Post-millennial no hablo como...
Es que, insisto, ¿te refieres a la película que ellos van a abrazar o la película que habla de ellos? Entonces, si es la que habla de ellos, sí
dos.
Puede ser esta. Y también la de Sofía Coppola un poco, aunque es más fallida. La de los que roban.
Lo que los roban.
Ajá.
Puta, qué jodida está esa nueva generación en donde esas dos películas.
Pues sí, pero
o sea,
bueno.
Mi discusión era que, por ejemplo, en los 90 sabías qué película te retrataba un poco, que era Reality Bites.
Ok.
O sea, creo que esa sí retrataba. Tenía.
Seven Man.
No, porque tiene que ser una película que hable como a la. O sea, que
Fight Club. Es
no
así.
Sé.
Bueno, a mí me voló la cabeza.
Es que no se tiene que representar una generación joven.
Es que te
digo Fight Club no es más
una. Pero es que por eso te digo, ¿eres la que abrazas o la que habla de ti? O sea, yo no creo que mi generación abrazó Fight Club. Y sí hubo una comunicación con Fight Club muy cañona. Pero no era, evidentemente. O bueno, en ciertas partes. Porque todo, porque ahí empezó el tema del no logo, de que se vayan a la mierda las marcas, de que luchar contra el sistema capitalista, pues, etcétera. O sea, creo que ahí hubo cierto. Sí, 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 sí se hace esa comunicación.
Pero con entonces, Fight Club. Yo, por ejemplo, yo de mi generación no sé cuál tampoco, no sé cuál sería.
No, no sé, ¿qué te digo, José? Eres muy joven.
No, no sé, o sea, según yo, por Dios, insisto, ya hablando del tema que no sé. Se me da que toda mi generación se abrazó y dijo, puta, nos pegó en diferentes niveles. Sí, fue un poco 500 Days of Summer. En muchos sí. niveles nos pegó.
Sí.
O sea, tanto musical, estéticamente, de tener como dos semi-íconos que a lo mejor nunca despegaron.
Un fotograma, expectativa, realidad. Que ahorita eso es un meme. Pero en ese momento era, claro, o sea, qué mejor forma de expresarlo. Porque todos lo hemos sentido eso, ¿no?
Sí, el hecho de crear mixtape, de saber que estás en un trabajo de la chingada y que querías hacer algo más.
Digo, que no es la primera película en ese estilo, pero pues, generalmente pero
digo,
era...
Y según, me acuerdo que dijeron eso de Spring Breakers, digo, yo no lo siento así, pero bueno, hasta tuviste muy buenos argumentos también los que me dieron y pues bueno...
Vean eso.
Es un poco.
Que ya no sé ni por qué estábamos en eso. Pero bueno, ¿qué más?
Por
ya no
¿cómo nos... llegamos a eso?
Por Harmony Korine y
está... Shia LaBeouf y Arnold.
También está El Porvenir de Mia Hansen Love, que todo mundo mamó su película de los DJs, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero fue de este año o del año pasado. Pero bueno, ya tiene otra película nueva.
Y luego tres.
Bruno grandes, Dumont, que siempre saca películas.
Siempre es en Morelia. Oscar Farhadi, que también está haciendo una película.
Christian Piyu, que ese también, pura película de esas. O sea, bueno, que te pega en el estómago. La suya, la nueva se llama Sierra Nevada. O Sierra Nevada.
Y los hermanos Dardenne.
Sí, y bueno, también Vichy ya dirige. ¡Pum!
Está bien.
Un cuento de circo and a love song. Así se llama su película. No tengo la menor idea. Sale Eva Longoria, o sea, hizo buenos nectes Televisa.
Soltera, Ana trintona. ¿Y cómo se llama?
Anna Song of Love. O algo así.
Ya hay que juntar las dos. El mejor título que va a haber en el año.
Bueno, pues eso es un poco de lo mucho que se va a poder ver en esta edición de Morelia.
Y tendremos boletos de lo mejor de Morelia en la Ciudad de México.
Perfecto, muy bien.
Aunque sea un parecito ya, se los guardo.
Se los guardamos. No, vamos a ver ahí cómo hacemos el deal, porque bueno, Sala de Arte de Cinépolis está muy metido en este tema. Ellos están también detrás de la organización, entonces seguramente vamos a poder ahí.
Ah, y ya, el último tip que sí les quiero dar yo, muy personal. Traten de ver las películas de la Semana de la Crítica.
Sí.
Son películas independientes que jamás van a ver en ni siquiera hay que decir en 35, en pantalla grande. Y insisto, yo creo que las películas que han marcado mi vida profesional y personal han sido las que he visto en la
Semana. Me acuerdo mucho de una edición donde tú viste The Myth of American Sleepover.
Uf.
Que no, o sea, hasta hace poquito la pude encontrar en Torrento. O sea, a ese nivel es... No lo he podido ver, vela. Pero eso fue hace, ¿qué? ¿5 años?
Más, 99 o 2010.
¿2009 o 2010? Y tú, me acuerdo que tú te metiste a ver eso, yo me metí a ver quién sabe qué cosa.
Y que hacemos tres en la sala.
Sí, entonces sí, cuando no sepan qué ver, ese es el tip. O sea, busquen las de la Semana de la Crítica, prácticamente no hay error ahí. O sea, lo que vean va a estar bueno.
Y también va a estar William Dafoe. Uh-huh.
William Dafoe, muy bien. Ah, ese sí le pediría autógrafo. Pero bueno, si nos ven por allá en Morelia,
llevaremos un sticker de Filmsteria.
Ajá, denos de comer. Invítenos palomitas.
Oigan, sí, sean buenos. Nosotros somos buenos con ustedes.
Sí, luego no. Bueno, tú sí comes, no, yo no. Yo me apego a mi tip. Si sí van a ver 5 o 6 películas, no deben comer.
Ni va a pasar.
Probablemente. No, ya no estoy en edad. La verdad es que ya no estoy en edad. Pero bueno, pues esta fue la edición Festival Internacional de Cine. Vamos a ver en la semana que entra cómo le hacemos, porque seguramente vamos a andar por allá.
No.
Grabaremos.
No, todavía estamos en México.
Ah, sí, cierto. Entonces, a la otra, perdón. Para
no, hacer yo creo una... que es, dijo Penny que ya regresa. Tú regresas
para. Probablemente, sí.
Y yo creo que también.
Ah, pues ahí está. Entonces ya
maldito trabajo real, trabajo que paga la renta.
Sí, maldita sea, pero bueno. Redes sociales.
@ Josué_Corro.
@ El Salón Rojo. Y ahora sí, ya la próxima semana va a estar aquí. @ Penny Oliva. ¿Cuál es @ su
Penny Oliva?
Muy bien. Si no, pues búsquenla ahí y mándenle. Quéjense de que no ha venido. Y bueno, pues ya nos vamos.
Muchas gracias.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria
con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.